Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, vamos a conversar en esta ocasión con Antonia Urrejola. Antonia, como sabemos, es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada presidenta de la CID. Y bueno, queremos regresar a la CID con motivo de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hemos seguido de cerca y lo seguiremos haciendo el momento que vive este país, que es un momento muy grave en términos de derechos humanos, en términos persecución, diría yo, a opositores, a periodistas, a gente que se ha manifestado interesada en participar con alguna candidatura en el próximo proceso electoral de noviembre. Y bueno, lo que ha sucedido es realmente ya, descomunal, si me lo permite, la palabra la uso yo, no está esta palabra en las resoluciones de la CID. Lo que sí está es claramente su condena a la criminalización, a las faltas al debido proceso, a la gravedad en las condiciones de detención de personas consideradas como opositoras en Nicaragua. Se ha llegado al punto de formular cargos en contra de figuras muy relevantes dentro de Nicaragua, en la política, en el periodismo, en las letras. Recientemente hemos aquí reportado estas acusaciones en contra de Sergio Ramírez, ni más ni menos que el premio Cervantes de Literatura. Y bueno, pues todo lo que esto involucra, desde luego, tiene que ser seguido de cerca por quienes tienen este alto mandato de los derechos humanos, en este caso desde la CID. Gracias, Antonia, por volver a estar en este programa. Bienvenida y gracias por comentar el tema. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias Carmen también por la invitación. Siempre es muy importante poder estar en estos espacios para dar a conocer la opinión de la Comisión.
¿En qué punto estamos, habiendo hecho un rápido recuento de algunos de los ejes principales? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué señalamientos han podido hacer? ¿Qué seguimiento han dado a lo que ha sido incluso visitas in situ de la propia CID en su momento?
Bueno, estamos en una situación sumamente grave. Esto, obviamente, como bien lo señala usted, viene hace varios años desde que la Comisión estuvo en Nicaragua y el alto grado de represión estatal hacia los manifestantes en el año 2018, donde ocurrieron más de 300 muertes en el contexto de las protestas. Pero desde esa fecha en adelante lo que hemos visto es que cada vez más se han ido cerrando todos los espacios democráticos, y hoy día la Comisión lo que ve es un estado de excepción de facto donde no existe ninguna garantía para ningún tipo de disidencia política o a estas alturas también cultural. Estamos sumamente preocupados del contexto, sobre todo considerando que el 7 de noviembre son las elecciones en Nicaragua, y cualquier persona, y aquí no estoy exagerando, cualquier persona que ha manifestado su interés, ni siquiera ha alcanzado a inscribirse, su interés de ser candidato o candidata a la presidencia, está siendo hoy día procesado con acusaciones en base a leyes que también han sido aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional y que claramente han sido hechas a la medida de la actual situación que se está viviendo en Nicaragua.
Hemos visto también, Antonia, pronunciamientos conjuntos de la alta comisionada y de la CID en relación a Nicaragua. ¿En dónde están los puntos de coincidencia principales en lo que ha podido ver, saber y documentar la ONU a través de este alto comisionado y lo que hace la CID?
La Comisión está en permanente contacto con la Oficina de la Alta Comisionada, en un conjunto de temas de derechos humanos en la región, pero sobre todo con la Oficina de la Alta Comisionada en Panamá. Estamos en conversaciones permanentes y el diagnóstico que hacemos es un diagnóstico conjunto. Creo que compartimos todos los puntos, compartimos nuestras preocupaciones de que no están dadas las garantías básicas para tener elecciones libres y democráticas y transparentes el próximo 7 de noviembre. La propia Alta Comisionada la semana pasada se refirió a la situación de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos, donde claramente su diagnóstico es exactamente el mismo que tiene la Comisión. Creo que los puntos son exactamente los mismos y tenemos total concordancia con el diagnóstico y la suma preocupación que tenemos con la situación de derechos humanos y las libertades públicas en el país.
Hasta el momento de esta conversación, Antonia, ¿qué registro tienen ustedes, qué reporte tienen sobre el número de acusaciones, los personajes que han sido detenidos, acusaciones de carácter penal, las imputaciones de ciertas tipificaciones de delitos muy particulares que hoy existen en Nicaragua? ¿Cuál es el mapa de cosas que pueden compartir en este momento?
Bueno, ya hace unos 2 o 3 meses que se empezó primero a tomar detenidos los distintos personeros, personeras de la disidencia política, precandidatos y precandidatas presidenciales, líderes y lideresas de oposición, como también líderes y lideresas sociales, y también defensoras y defensores de derechos humanos, y defensores y defensoras estudiantiles y campesinos. Es decir, ha habido en primer lugar una persecución penal a cualquier disidencia, y por eso menciono, tenemos líderes y lideresas políticos, tenemos defensores y defensores de derechos humanos, defensores campesinos, defensores estudiantiles, que hoy día están, han sido detenidos en primer lugar bajo una modificación que se hizo al Código Penal Procesal, donde se establecía que el Ministerio Público podía detener a alguien sin ningún cargo por a lo menos 80 días, eso fue lo que sucedió. Todas estas personas que han sido detenidas los últimos 3 meses estuvieron aisladas, sin contacto con sus abogados y abogadas, sin contacto con los familiares. Recientemente, hace más o menos dos semanas atrás o una, los familiares pudieron estar algunos 15 minutos, otros media hora con estas personas por primera vez después de 80, 90 días. Usted comprenderá ya la gravedad de ese asunto. Es decir, estar sometidos a prisión preventiva por más de 80 días sin formulación de cargo, sin acceso a abogados y abogadas, sin acceso a los familiares, muchos de ellos en condiciones de aislamiento, sobre todo las mujeres, quiero destacar acá que de la información que hemos recibido de los familiares nos preocupa sobre todo las mujeres, Dora María Téllez, Violeta Granera, Tamara Dávila, que hemos tenido información que han sido sometidos a lo menos a tratos crueles e inhumanos, el aislamiento de muchos de ellos y ellas también, la falta de información por parte de los familiares. En esta semana hemos conocido además el testimonio del abogado de Lester Alemán, un joven estudiantil que durante los diálogos que coordinaba la Iglesia Católica al inicio de la crisis fue el que levantó la voz contra el presidente Ortega, y el abogado que finalmente estuvo con él ha denunciado el estado físico en que está Lester Alemán, que da cuenta no solo de falta de alimentación, sino que por lo que él ha señalado, Lester Alemán apenas podía mantenerse de pie, con alta preocupación de que está siendo sometido a torturas también. Eso en primer término. En las últimas semanas hemos visto que estas personas detenidas hoy día están siendo ya formalmente acusadas a través de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Ley de Agentes Extranjeros. Todas estas leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional a finales del año pasado y inicios de este año, donde claramente existe una ambigüedad en el tipo penal, existe, por lo tanto, no se cumple con los estándares mínimos de lo que tiene que ver con acusaciones penales, donde los tipos penales no pueden ser abiertos, donde además no existe la retroactividad de la ley. Hay personas que están siendo acusadas por leyes posteriores a los hechos por los cuales se les están haciendo acusados. Hay un conjunto de temas técnicos jurídicos que no quiero entrar en ellos, pero claramente la falta de debido proceso, la falta de defensa judicial, la falta de independencia judicial es muy grave también respecto a estas acusaciones, y en ese contexto vemos a personas como Dora María Téllez y Violeta Granera, que yo mencioné, como Tamara Ávila y Víctor Tinoco, como también Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Sergio Ramírez, Medardo Mairena. Es decir, no quiero mencionar a todos porque termino dejando afuera a las personas. Lo que quiero es que señalar acá es que quienes han sido detenidos, por una parte, con estas condiciones de aislamiento y gravísimas detenciones carcelarias, más estas acusaciones en base a leyes que han hecho hechas a la medida, son personas de distintas ideologías políticas con pasados muy distintos, como tenemos, ¿cierto?, a Dora María Téllez y Torres también, que estuvieron durante la Revolución Sandinista. El propio Sergio Ramírez fue vicepresidente de la República con Daniel Ortega, por una parte, y también tenemos empresarios, tenemos al director de la prensa, es decir, el abanico de personas que hoy día están siendo acusadas y procesadas es muy amplio, y eso da cuenta, ¿cierto?, de que aquí hay una persecución a cualquier tipo de disidencia. Aquí no es una persecución de la izquierda contra la derecha, por ponerlo en algún término negro o blanco. Aquí hay una persecución hacia cualquier tipo de disidencia y el abanico es muy amplio, y por eso también le señalo a los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo es Tamara Dávila, una mujer joven, feminista, que su causa ha sido la causa feminista. Ella también está detenida y ha estado aislada por más de 80 días. Es decir, claramente esa es la situación de hoy día que nos preocupa mucho y que da cuenta de que se está utilizando el sistema penal para perseguir políticamente a cualquier tipo de voz disidente, sin distinción.
Antonia Urrejola, déjeme hacer una pausa y regresamos. Ahora que menciona al periódico La Prensa, hay que decir que apenas hace unas horas, hay que decirlo, en esta misma semana, el diario La Prensa, que es el más antiguo, digamos, el periódico Tradición de Nicaragua, anunció que reduce al mínimo el personal con el que cuenta para poder sobrevivir, para garantizar su supervivencia, y esto pues ocurre un mes después, un poco más de un mes, en que se allanó y en que se ocuparon las instalaciones precisamente de este periódico emblemático de Nicaragua, y además se arrestó a su gerente, a su director, Juan Lorenzo Holman Chamorro, que lo acaba de mencionar también en esta lista. Hay que decir que pues La Prensa es uno de los diarios obviamente críticos al gobierno de Daniel Ortega, y pues ha dicho el periódico que la dictadura, como le llama, lo obligó a tomar la dolorosa decisión para operar solo en la cantidad suficiente para continuar informando desde nuestro sitio web y garantizar la supervivencia de la empresa en medio de un ambiente hostil que nos ha impuesto la dictadura. Es el mensaje o parte del mensaje que La Prensa ha emitido precisamente para anunciar que reduce a su mínima expresión al personal y al equipo que ha colaborado con ellos durante muchos años. Volveremos después de la pausa para seguir hablando con Antonia Urrejola. Sobra decir que desde este programa hemos buscado al gobierno de Daniel Ortega y a Rosario Murillo para saber si tienen interés en alguna entrevista. No hemos tenido éxito, como se puede apreciar, pero bueno, el micrófono está abierto por si tiene algo que decir el gobierno de Ortega en un contexto de señalamientos tan graves a su gestión y también hay que decirlo a su propia biografía política. Volvemos. Regresamos a Antonia Urrejola como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues más elementos no puede haber, digámoslo así, de una crisis ya demasiado prolongada en un país como Nicaragua, con una víspera de elecciones, como sabemos, que ya desde ahorita pues son elecciones que evidentemente quedan tocadas en relación a su credibilidad, a su condición democrática, aunque hemos visto también, Antonia, como parte de este fenómeno, que algunas personas se han registrado como aspirantes a estas candidaturas para competir en las elecciones. Esas otras personas que se registraron y que dan validez al ejercicio, obviamente no han sido detenidas ni tampoco se les ha formulado ningún cargo en su contra. Forma parte de este mapa de cosas que están ocurriendo en este país que ha ido demeritando gravemente las condiciones de democracia que se requerirían para competir. Pero bueno, es parte del ejercicio, es parte de lo que está ocurriendo. Autoridades que registran a unos y a otros, pues los meten a la cárcel.
Sí, efectivamente hay algunas personas que lograron inscribirse como candidatas presidenciales. Vamos a ver cómo sigue aquello. Muchos otros no han podido inscribirse y además se ha cancelado la personalidad jurídica de muchos de los partidos políticos de oposición. Más allá de que hay algunas personas que han logrado inscribirse como candidatas presidenciales, todo este contexto, usted hablaba del diario La Prensa y lo que ha sucedido con el diario La Prensa en el último mes, pero lo que ha pasado con el diario La Prensa tampoco es aislado. La persecución a los medios de prensa independientes en Nicaragua viene desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos medios de prensa que han debido clausurar, han debido transformarse por la vía digital y ahí tenemos el ejemplo de Carlos Fernando Chamorro con el diario con El Confidencial. Él en su momento tuvo que salir al exilio, volvió a Nicaragua y ahora debió irse de nuevo. Tenemos la situación de Miguel Mori y Miguel Mendoza, ambos periodistas, ambos detenidos. Uno de ellos como también se había manifestado su voluntad de ser candidato presidencial, un periodista, el otro un periodista deportivo, que está detenido en base a la ley de ciberdelitos por manifestar su opinión por la vía de las redes sociales. Es decir, ya la persecución a la prensa es un patrón que estamos viendo en Nicaragua hace muchos años, y la prensa en un contexto electoral es fundamental. No basta con la posibilidad de que algunos candidatos puedan inscribirse, ¿cierto? Sino que también la libertad de prensa para que la población pueda votar de manera informada es fundamental para tener elecciones libres. Y eso hoy día no existe. Todos los medios de prensa de oposición y los medios de prensa independientes han sido o allanados, confiscados o están siendo hostigados. Sus periodistas, muchos de ellos han tenido que salir al exilio, y otros simplemente tienen que tener una cautela que al final, me imagino yo, la autocensura también aplica cuando uno ve que sus colegas están siendo detenidos o han tenido que salir al exilio. Entonces, la libertad de prensa es fundamental, y acá yo quiero destacar el rol que ha cumplido la prensa a pesar de todo esto en Nicaragua. La verdad es que yo quiero destacar el rol que ellos tienen en no solo en mantener la verdad, sino que también en la memoria, porque estamos viendo una grave crisis de derechos humanos en este contexto, pero la prensa no solo tiene un rol de denuncia y de dar a conocer las distintas voces disidentes, las distintas alternativas en un periodo de elecciones, sino que también la prensa es un registro de la historia, y eso es muy importante también para el futuro, para la memoria de los nicaragüenses, para poder registrar lo que hoy día sucede y en un futuro cercano poder mirar hacia atrás y tener registro de todo lo que está sucediendo, y en ese sentido la prensa independiente ha cumplido un rol fundamental en Nicaragua y espero que lo siga cumpliendo, pero está claro que es muy difícil cuando la prensa está permanentemente hostigada o simplemente censurada, como la situación de la prensa, es muy difícil que los electores puedan tener una decisión informada, que es lo que corresponde en las elecciones libres.
Antonia, permítame hacer una pausa y entramos en la recta final de esta conversación. Volvemos. Comentábamos hace un momento, Antonia, esta comunicación conjunta entre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CID respecto a Nicaragua, y veo en estas comunicaciones que ustedes manifiestan una especial preocupación por los alegatos, por los señalamientos de tortura psicológica. Ustedes han destacado que esto es lo que les refieren, esto es lo que ustedes han podido recoger de los alegatos de tortura psicológica, específicamente de mujeres detenidas durante los interrogatorios, y pues una especie de sanción por los liderazgos que se ejercen desde figuras femeninas o mujeres en Nicaragua. ¿Qué han escuchado, qué han podido ver, qué han podido saber y eventualmente mostrar?
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con los abogados y abogadas de todas las personas que han sido detenidas. Tuvimos además una audiencia que es pública ante la Corte Interamericana, donde vimos una medida provisional, donde los familiares de algunos de los presos dieron su propio testimonio en esta audiencia de la Corte hace 2 o 3 semanas atrás. Nuestra preocupación sobre tortura psicológica, especialmente enfocada en las mujeres, pero no solo en las mujeres, en primer lugar es por lo que yo señalaba, estas condiciones de aislamiento, es decir, estar en una celda sola o solo por día, tras día, tras día, tras día. Estamos hablando de 80 días, muchos de ellos absolutamente solos, sin información de lo que está sucediendo en el exterior. Es muy grave, y además con interrogatorios todos los días, eso es lo que han señalado, 2, 3, 4 veces al día se les interroga con las mismas preguntas permanentemente. Y luego lo que se ha señalado a las mujeres, por ejemplo, que son las que han estado en condiciones de mayor aislamiento, por la información que tenemos, es que también se les ha hecho un juego psicológico, en el sentido que su familia no está preocupada de ellas, de que son malas madres, de que han abandonado a su familia. Y eso cualquier persona que está libre, bien, sabe que es un juego psicológico, pero cuando uno lleva semanas de aislamiento y se le empieza a decir que nadie pregunta por ellos, de que son malas madres, que la hija está abandonada, etcétera, obviamente eso genera una angustia mayor en esas personas, sobre todo en estas condiciones de aislamiento. Tenemos testimonios de algunos de los presos y presas que en un comienzo no reconocieron a los familiares, les costó reaccionar, es decir, no sabían quién eran. Y eso indica, cierto, que hay una situación de salud mental muy grave después de tantas semanas de aislamiento y de interrogatorios. No tenemos denuncias de tortura física, pero sí estas denuncias de tortura psicológica y también de tratos crueles e inhumanos. El solo aislamiento es una tortura, el solo aislamiento prolongado es una tortura, y así lo ha señalado tanto Naciones Unidas como la Comisión en distintos casos.
¿Ha roto interlocución el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, con las instancias de la justicia interamericana como ustedes?
Nosotros estamos recibiendo permanentemente cartas de parte del Estado nicaragüense, parte de la Cancillería, donde básicamente nos hacen ver su rechazo a las decisiones que hemos ido tomando respecto de casos, audiencias o medidas cautelares. Es decir, siguen mandándonos notas, eso sigue existiendo.
Muy importante, Antonia. Pues seguiremos hablando, si me lo permite. Muchísimas gracias por esta conversación, y habremos de seguir muy de cerca pues lo que va ocurriendo día a día con Nicaragua en un contexto tan complejo como este. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por invitarme también, Carmen. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Antonia, por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.